Bienvenidos a la casa de Dios. Vamos a seguir con el estudio de Lucas. Puede tomar su asiento, mis amables hermanos. Siéntense. Siéntense. Vamos a seguir con el estudio de Lucas. Lucas. Estamos en el capítulo 14, de los versículos 25 hasta el 33. El párrafo que vamos a estar leyendo tiene como título Lo que cuesta seguir a Jesús, lo que cuesta seguir a Cristo. Yo titulé este sermón como ¿Quieres ser mi discípulo? ¿Quieres ser mi discípulo? Jesús preguntando. El párrafo tiene lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuántos estamos aprendiendo del libro de Lucas? El Evangelio. El doctor Lucas. Es un privilegio poder tener este Evangelio. Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33. Vamos a estar leyendo. Cuando usted lo encuentre, me puede contestar con un amén. Y si usted no anda Biblia, levante la mano y le hacemos pasar un ejemplar de los que tenemos en la parte de atrás. Y si no, pues está en nuestras pantallas. Pero acuérdese, no pierda la costumbre de traer la Biblia. Todo cristiano tiene que andar la espada, ¿verdad? Usted es un soldado. Recuérdese que un soldado no va a la guerra sin su espada. Imagínese usted diciendo, voy para la guerra y sin nada. Así que todo cristiano debe andar su espada, la Biblia, esos 66 libros preciosos que tenemos ahí para poder deleitarnos en ella. Libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 25 al 33. ¿Lo tienen todos? Poquitos. ¿Lo tienen todos? Bueno, lo vamos a leer. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Todos juntos. Grandes multitudes iban con Él. Y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleve su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no puede acabar. ¿O qué rey? Al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él contra 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser. Mire, leamos el versículo último todos juntos. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Pidámosle dirección a Dios. Padre, venimos con el corazón abierto a escuchar tu voz, con nuestros oídos atentos para escucharte. Que nuestra alma sedienta para que tú la sacies. Nos has dado el privilegio de tener este libro sagrado en nuestras manos, cosa que quizás muchos en algunas partes del mundo lo desean y no lo pueden, porque se les es prohibido, no lo pueden tener. Pero tú nos has confiado tu palabra, tu dirección, el mapa. aquello donde están escritos todos tus pensamientos, todas tus palabras, todo lo que tú quisiste que nosotros hoy sepamos y aprendamos. Ayúdanos a amar esta palabra como el plato nutritivo mejor puesto en nuestra mesa. Ayúdanos. Este es el pan de cada día. Esto nos alimenta todos los días. Ayúdanos a atesorarla con toda humildad y mansedumbre. Ayúdanos a aceptarla como lo más preciado. Padre, nos quitamos nosotros para que tú crezcas. Menguamos nosotros para que tu palabra agarreme nuestras vidas y que tú puedas crecer. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Quiero que le diga al que tiene a su lado, ¿es usted un verdadero discípulo? Dígaselo, ¿es usted un verdadero discípulo? No le tenga pena, dígale, ¿es usted un verdadero discípulo? Ahora le hago el reto a que se pregunte usted mismo. ¿Verdad que ahí es un poco más difícil? Porque como que el cargo de conciencia le lo hágase la pregunta, ¿en verdad soy un verdadero discípulo? Pregúntese. Pablo seguidamente, frecuentemente decía, hey, examínense ustedes mismos para ver si están en la verdad. Pues yo los dejo con ese reto. Examínese usted mismo. ¿Quién más que usted? ¿Quién más que usted? Lo que cuesta seguir a Jesús. Quiero que primero resumamos la parábola de la gran cena que el domingo estuvimos estudiando con el hermano Herbert. Prácticamente es el contexto del pasaje que vamos a estar examinando. Primero, este es un evento, la gran cena, es un evento grande, importante. Segundo, en esta gran cena, el amo ha hecho muchas invitaciones. Y por ende, ha invitado a muchos. Tercero, estos que fueron invitados, aquellos que recibieron la invitación, han puesto resistencia a acudir a este evento. Cuarto, cuando el hombre ve, el amo de la casa, el amo el que está haciendo la fiesta, la cena, ve que los que han sido invitados no han llegado ni van a llegar, se enoja. El enojo del que organizó la cena. Número 5, viene una parte muy importante, incluir a los que no habían sido invitados. Y no solo invitarlos, sino que forzarlos a entrar. Diga conmigo, forzarlos a entrar. Hermanos, ¿cuántos aquí que alguien le diga vamos a un cumpleaños, vamos a una fiesta y usted le diga no, no quiero ir? Pero ¿qué tal si esa persona que le está invitando lo quiera forzar a entrar? ¿Cómo se va a sentir usted? ¿Verdad? No va a estar a gusto. Bueno, aquí hay este cuadro. Número 1, hay un evento grande que es la gran cena. Y en este evento se impartieron muchas invitaciones, invitaron a muchos. Estas invitaciones fueron rechazadas por los invitados. Entonces viene el enojo del que invitó a la cena. Pero luego, el que está organizando esto desea incluir a los que no habían sido invitados. Y no solamente los invitó, sino que les dijo a sus siervos, vayan y fórcenlos, ¿verdad? A entrar. Empújenlos a entrar. Bueno, qué gran bendición la de gozar de todos los beneficios y manjares espirituales que Dios ha preparado para nosotros. El perdón de pecados, la salvación, la paz verdadera, la santificación, la justificación, su protección, el privilegio de gozar de la vida eterna cuando Él venga por nosotros. Es maravilloso. Versículo 22 al 23 dice: Señor, se ha hecho como mandaste, sus siervos, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: Ve por todos los caminos y por todos los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Dice el Señor, ¿verdad? Para que se llene mi casa. Número uno, este es un evento grande. Un evento grande donde se convidaron a muchos, pero estos no quisieron entrar. Es más, ni siquiera llegaron. A tal grado que el Señor tuvo que mandar a sus siervos a acordarles que puedan entrar. Tampoco dice que no aceptaron la invitación. Sí la aceptaron. Entonces, poco antes que empezara la escena, el anfitrión mandó a sus siervos a decirles a todos que la cena ya estaba lista. El banquete, la fiesta ya estaba lista. ¿A quiénes fueron? A aquellos que habían sido previamente invitados, ¿verdad? Eso es lo que dice la parábola. Ellos fueron a recordarles, ¿verdad? A recordarles que la cena ya estaba servida, que las mesas ya estaban servidas. Quiero que entendamos algo bien importante, y estoy haciendo el repaso de esta parábola porque esto nos sirve de plataforma para entrar a examinar el pasaje que vamos a estar estudiando. La costumbre de la doble invitación, usted se ha fijado aquí. Dice la parábola que los siervos salieron, bueno, ya estaban invitados. El dueño de la fiesta invitó. Entonces, luego le dice a los siervos: vayan y recuérdenles, vayan y avísenle que la cena ya está lista, que la mesa ya está preparada. Ha pasado la primera invitación, lo cual este hombre de la casa está contando con un grupo de personas que dijeron: sí, iremos, ¿verdad? Dijeron: sí, iremos. Este hombre está contando con ellos. Ahora le dice a los siervos: vayan, doble invitación, vayan y tráiganlos. Entonces, la costumbre de la doble invitación, como en este caso, no era inusual entre los judíos. Esta era una costumbre jactanciosa de los hombres de Jerusalén, que ninguno de ellos iba a un banquete si no era invitado dos veces. Ninguno de ellos se hacía presente a una fiesta. Ellos daban el sí, pero luego esperaban otra invitación para confirmar y decir sí, que se iban a estar. Bueno, esta es una idea jactanciosa del judío. Hermanos, ¿cuántos aquí tenemos esa costumbre? Que esperamos que nos inviten una, dos, tres veces para ir a una fiesta. Yo creo que como buen latino, como buen hispano, llevamos hasta los que nunca han sido invitados. Esa es la costumbre nuestra, ¿verdad? Dicen: vamos a invitar a 30, pero como sabemos que estos van a traer más. La costumbre de ellos no era así. La costumbre de ellos era que regaban 30 invitaciones y después les recordaban para que estos pudieran llegar. Entonces, esto es conocido como la doble invitación, o invitados dos veces. En Palestina, cuando se hacía una fiesta, se fijaba la fecha con mucho adelantamiento y se mandaba las invitaciones para que se dijera si sí aceptarían esta invitación. Pero no se decía la hora. Aquí hay algo bien importante. No se decía la hora. Por esa razón, esta gente tenía que estar preparada para que cuando el siervo llegara y les recordara, ellos podían estar ya listos y salir a la fiesta. Entonces no se les decía la hora, se les daba la fecha, pero no les decían la hora. Entonces ellos esperaban todo el día a que uno de los siervos de aquel que estaba haciendo la fiesta le fuera y les avisara. Era lo que aquí se estaba haciendo, no estaba fuera del contexto. Estaban en lo correcto. No se fijaba la hora, la fecha sí. Entonces se mandaban a las invitaciones para que se dijera si sí aceptaban, pero no se les daba la hora. Así que cuando llegaba el día y todo estaba preparado, iban los siervos a avisar a los invitados. Era un grave insulto si estos habían aceptado la invitación anterior Pero en la hora que se les iba a recordar que ya estaba el banquete hecho, decían que no. Este era un grave insulto para aquel que estaba realizando la cena. ¿Qué es lo que sucede aquí? Sucede que todos aquellos que habían sido invitados dijeron que no. Dijeron que no. Y aquí hay una resistencia, las tres resistencias de no ir al evento. Hay que enfatizar que esto ya habían aceptado la invitación, o sea, ya habían dicho que sí. Sin embargo, ahora todos retiran sus promesas anteriores. Además, quedan unas excusas baratas. Más adelante vamos a ver. Dan unas excusas baratas, unas excusas para no asistir. Tenemos a uno de ellos que le dijo que he comprado una hacienda, y necesito ir. ¿A qué le dijo? Necesito ir a verla. Hermanos, ¿cuántos aquí compran un terreno, una casa, sin antes o sin un previo chequeo, sin antes ir a saber, sin antes mirar cómo es, si le conviene o no? Nadie lo hace, ¿verdad? Eso ha existido siempre. Entonces, es una excusa barata que le da este hombre y le dice: mira, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Necesito ir a chequearla, ¿verdad? Necesito ir a ver qué está pasando. Te ruego que me excuses. Te ruego que me excuses. Y sobre esta base pidió al Señor la excusa. ¿Puede creerlo? Igual que el que compró 5 yuntas de bueyes. Le dijo: voy a probarlos. ¿Quién aquí cuando va a la tienda compra un par de zapatos y no se lo prueba antes de comprarlo? Nadie, ¿verdad? Eso solo mi abuelo. Me queda ese y lo llevaba, ¿verdad? Es ilógico. Entonces le dice: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a ir a verlos. Eso está en Deuteronomios capítulo 24, versículo 5. Cuando alguien está recién casado, igual. ¿Sabe qué dice la ley en Deuteronomios acerca del recién casado? ¿Quiénes se acuerdan? Deuteronomios capítulo 24, versículo 5. Dice la ley que este hombre que se ha casado debe tomar ¿cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto tiempo debe tomar este hombre? Un año. Si es soldado, no tiene que ser llamado a la guerra. Y no tiene que ser llamado a hacer ningún otro oficio. Sino que solamente, dice al final del versículo, para alegrar a la mujer que amó. ¿Y cuál es la excusa de este hombre? Me acabo de casar. Así es que no puedo ir. La pregunta es: ¿y si se acababa de casar? ¿Qué hacía ahí entre la multitud? Si la ley dice que no tenía que andar haciendo otra cosa nada más que alegrando a su mujer. Bueno, todas esas excusas en la gran cena, aquellos invitados, son excusas baratas. Excusas que no tienen sentido. Inclusive para el mismo judío, no tiene sentido. Le dice: yo me acabo de casar, pero si Jesús hubiese sido otro, pero la ley dice que una, ¿verdad? No lo hace, simplemente lo deja. Lo que tenemos aquí es un montón de pretextos vagos sin sentido común para los judíos, porque hay una ley que les prohíben muchas cosas, tales como pues no hacer nada prácticamente, no hacer trabajo, no ir a la guerra, nadie le puede obligar a hacer nada, porque lo que tiene que hacer es estar atendiendo su hogar. Ahora, entra en la escena el otro grupo de invitados, en la cena. Van e invitan a muchos, pero aún hay mucho más espacio para poder seguir invitándolos. Entonces el hombre, el dueño de la cena, el dueño de esta fiesta, se olvida de aquellos porque está molesto, está enojado, y le dice a sus siervos: vayan y llamen primero a quienes, a los pobres. Diga conmigo: pobres. Llama a los pobres, a los mancos, ¿verdad? A los que no tienen cómo ejercer oficios, cómo ganarse el pan de cada día. Entonces le dice: llama a los pobres y también tráelos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Ojo, póngale atención lo que dice: fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Aquí hay muchos teólogos que han dicho que los primeros invitados tiene mucho que ver con el pueblo de Israel, y que los segundos somos los que los gentiles, que por la gracia de Dios, porque aquellos rechazaron y nosotros entramos en la gracia salvífica. Bueno, sea así o no sea así, el punto es que Dios específicamente tiene un plan trazado y nadie puede distorsionar su plan. Nadie puede decir: esto lo voy a hacer así, sin que Dios sea su voluntad. Esto no es cuestión de que Dios va a ver que alguien salió con un nuevo plan y va a decir: ups, tengo un plan B. No, se dio así porque Dios así quiso que fuera. Entonces, estos hombres que rechazaron, dice al final del versículo, estos no van a ver la cena conmigo, no gustarán de mi cena. Esta parábola surge específicamente por un comentario que alguien hizo cuando dijo, cuando Jesús estaba, ¿se acuerdan que Jesús había ido a cenar a la casa de un principal, de un fariseo, que lo había invitado? El mensaje anterior del domingo pasado, estábamos hablando que Jesús había ido a cenar a la casa de un fariseo, que lo estaban invitando, ¿se acuerdan? Lo invitaban y Jesús fue ahí. Entonces, de repente, Jesús hablando de esto, alguien sale con un comentario y dijo: bienaventurado aquel que coma en la cena del Señor. De ahí específicamente surge esta parábola. Lo que la parábola nos enseña es que el evangelio es proclamado y la invitación del Señor por medio de la predicación está dada. Está dada. Pero no todos tendrán parte. No todos. No todos tendrán parte. Porque sus prioridades son terrenales, tienen excusas tontas y sin sentido. Sin sentido. El Dios, el Señor de la casa, el Señor que está organizando la gran cena, la que usted y yo un día vamos a disfrutar, Él ha dejado para que el evangelio sea expandido sobre la faz de la tierra, que se predique la invitación, se dé la invitación, pero no todos van a ser el del oído aceptable, sino que algunos van a escuchar, van a atesorar, pero a la vez se van a ir porque tienen excusas. Entonces tienen prioridades que valen más que el reino de Dios. Esta parábola lo que nos está diciendo es específicamente que cualquier prioridad, por grande que sea, tiene que ser Dios y no terrenal. Y no terrenal. Entonces, esta parábola hasta cierto punto es el contexto del párrafo que vamos a estar leyendo. Jesús, conociendo el interés individual de esta gente, parte de esta forma. Y ya prácticamente se lo había dejado saber a Jesús. Uno le dijo: deja que yo vaya y entierre a mi padre. ¿Se acuerdan? Jesús les dijo: síganme, el reino de Dios consiste en esto. Y alguien dijo: maestro, ¿por qué no me permites o por qué no me dejas ir y entierre a mi padre porque ha muerto? Otro dijo: he comprado una propiedad y tengo que ir a verla. Otro dijo: me acabo de casar. Intereses personales, intereses egoístas. Acabo de hacer, tengo, debo, ¿verdad? Fuera de lo que es el reino de Dios. Fuera de lo que es el reino de Dios. Comencemos, versículo 25. Grandes multitudes iban con él. A ver, en los pasajes anteriores, en el libro de los Hechos, nos damos cuenta que cuando Jesús comienza a predicar, Jesús comienza a sanar, Jesús comienza a darles beneficio, a darles de comer a la gente. La gente le seguía, multitudes le seguían. Entonces Jesús les daba, pero cuando Jesús comenzó a anunciar su reino, su muerte, poco a poco, ¿sabe qué pasaba? Se iban yendo. Entonces aquí tiene un grupo de personas interesados por su bienestar personal. El versículo 25 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan en el pasaje anterior que Jesús le dice al anfitrión, a este fariseo? Bueno, primeramente se dirigió al pequeño grupo de personas que había entrado a la casa igual con él, y les dijo: miren, tengan mucho cuidado cuando alguien los invite. No pasen de un solo a sentarse a las primeras bancas. Quédense en la parte de atrás, porque no vaya a ser que haya alguien más importante que usted y el dueño de la casa venga y le diga: oye tú, cédele el asiento a aquel hombre que, ¿verdad? Entonces dice Jesús: eviten todas estas cosas, eviten de ser vanagloriosos, eviten de estar en las primeras bancas, ¿verdad? Jesús viene enseñándoles todas estas cosas, y la gente estaban en ese grupo de personas ahí, un poco pequeño. Saliendo Jesús de ahí, se dirige en el versículo 25, se dirige ya fuera del hogar a multitudes, pero el mensaje era el mismo. ¿Se ha dado cuenta? El escenario diferente, pero el mensaje, el mismo mensaje que les había dicho adentro de la casa de aquel fariseo. El mismo mensaje. Si alguno viene a mí, versículo 26, dice, y no aborrece a su padre, a su madre, y su mujer, y hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. En estos, en tiempos antiguos, se usaba el término aborrecer. Aborrecer frecuentemente de una manera idiomática. O sea, para resaltar la preferencia de una cosa o de una persona. No necesariamente que cuando Jesús dijo, tienes que aborrecer a tu padre, significaba literalmente que tenías que odiar a tu padre. No, el significado es que sobre todas las cosas, tu prioridad tiene que ser Dios, y en segundo lugar tiene que quedar tu padre, tu madre, tus hermanos, tus amigos, tu trabajo, tus hijos, todo lo demás. Entonces tu prioridad es el reino de Dios, Dios. Bueno, dije que en tiempos antiguos se usaba esta palabra aborrecer en una forma exagerada, digámoslo así, ¿verdad? En una forma exagerada para que la gente pudiera captar el mensaje, o mejor dicho, para que el mensaje pudiera calar mejor en el corazón de las personas. Entonces Jesús dice: aborrezcan a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a todos. Génesis 29:31, y dice que Lea era aborrecida, no era odiada, la aborrecía, porque quien la aborrecía era su marido, su esposo. Era aborrecida, o sea, en palabras más entendibles, era menospreciada, ¿verdad? Era menospreciada, pero el contexto clarifica la idea simplemente, que es que Jacob amó más a su otra esposa, Raquel, más que a Lea, versículo 30, Deuteronomio. Entonces no significa que odió a Lea, significa que amó más a Raquel y a Lea. Ese es el contexto. Ese es el contexto y ese es el significado prácticamente de esta parte donde Jesús está diciendo: aborrezcan, ¿verdad? Aborrezcan. O sea, en pocas palabras está diciendo: amen más a Dios. Pongan a Dios en primer lugar y dejen en segundo lugar a sus familiares, a los demás. De igual manera, cuando Jesús demanda a que hay que aborrecer a los miembros de nuestra familia, de lo que está diciendo es que tenemos que tener como mayor preferencia su reino, para que las cosas después sean, para que las demás cosas después sean añadidas. Tenemos pasajes tales como Lucas 14:26, Como el pasaje paralelo de Mateo 10:37, donde Jesús declaró: el que ama a padre o a madre más que a mí, ahí lo entendemos mejor. Ahí estamos entendiendo mejor el lenguaje. Jesús allá estaba diciendo: aborrezcan a sus padres, pero aquí lo está haciendo más claro, aquí lo está haciendo más entendible, aquí lo está haciendo más a nuestro idioma, a nuestro lenguaje. Está diciendo: el que ama más a padre y a madre más que a mí, más que a mí, no es digno de mí. Démosle vuelta. Entonces significa que el aborrecer a nuestros padres significa que tenemos que amar menos a nuestros padres y más a Dios, ¿verdad? Y más a Dios. Tenemos que amar más a Dios que sobre todas las cosas. Más, más. Dice: y no es digno de mí. El que ama a su hijo y a su hija más que a mí, no es digno de mí. Es más, en Lucas, que hemos leído, Jesús nos está mandando a que aborrezcamos nuestra propia vida. Nuestra propia vida. Hermanos, ¿cuántos aquí se aman? Se aman mucho usted mismo. ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Todos quieren lo mejor para usted, para usted mismo. Jesús está diciendo: primero, aborrece a tu padre. Segundo, aborrece a tu madre, a tus hermanos y a tus hermanas. Y al final del versículo está diciendo: inclusive sus propias vidas, sus propias vidas. O sea, está diciendo: tu vida queda un escalón abajo que la de Dios. Dios es primero, Dios es primero y Dios es primero. Dios es primero. Aquí no hay tal cosa que cédele el primer lugar a Dios. Dios se merece el primer lugar. Dios no está compitiendo con nadie. Dios es el dueño de nuestra vida. Él tiene el primero, el segundo, el tercero. Él tiene todo nuestro lugar. Él tiene todo de nosotros. Le pertenecemos a Él. Le pertenecemos a Él. La palabra aborrecer literalmente quiere decir amar menos. Amar menos. Diga conmigo: amar menos. Eso significa: aborrece a tu padre, dijo Jesús, ama menos a tu padre que a mí. Aborrece a tu madre, ama menos a tu madre que a mí. Aborrece a tus hermanos, ama menos a tus hermanos y llámame más a mí. Me gusta cómo lo puso Juan el Bautista. Juan lo puso de esta forma y dijo, cuando estaba anunciando que venía alguien mayor que él, dijo: es necesario que ¿quién mengüe? Él, que yo mengüe para que él crezca, ¿verdad? Es prácticamente lo que está diciendo Jesús: bajen su egoísmo, bájate de donde estás para que él crezca, para que él sea exaltado, para que él sea glorificado. Entonces Jesús está diciendo: ama más al Señor que a tus familiares. Entonces Jesús les está diciendo: si ustedes aman más a sus padres que a mí, no son dignos de ser mis discípulos. En el contexto, Lucas 14, versículo 1 en adelante, es el contexto básico de la parábola y del párrafo que estamos leyendo. Jesús sanó a un hombre hidrópico, lo cual creó controversia relacionado con el sábado, capítulo 14, versículo 1 al 6. Se dirigió a gente que buscaba el mejor asiento, aconsejando que en vez buscar el asiento último, luego que invitaran a aquellos que eran menospreciados a la cena. Capítulo 14 del 7 al 14 de Lucas. Cuando un invitado dijo: bienaventurado el que comiera, ¿verdad?, en la cena el pan en el reino de los cielos. Jesús respondió con la parábola de la gran cena. Ahora, luego después viene el párrafo que nosotros estamos viendo, lo que cuesta seguir lo que cuesta ser discípulo. Jesús va para Jerusalén. ¿Para dónde va Jesús? Viene de su lugar, ¿verdad?, donde él había crecido, en su tercer viaje. Muchos lo andaban buscando, el principal lo buscaba. Había mandado infiltrados a fariseos, a herodianos, para que estos los prendieran en cualquier falta y lo agarraran. Bueno, en cierta ocasión, los mismos fariseos le dijeron a Jesús: Jesús, mira, maestro, vete de aquí porque Herodes te anda buscando, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces, te anda buscando para matarle. ¿Pero qué ellos estaban haciendo también ahí? Ellos eran espías, ¿verdad? Él los había mandado. Entonces, ellos le están diciendo a Jesús: vete, vete. Bueno, Jesús va para Jerusalén, pero Jesús va para Jerusalén derecho a la cruz. Pero la multitud creía que Jesús iba a Jerusalén con una corona de rey. Consideran a Jesús como un ganador. Es más, dice uno de los párrafos que inclusive querían hacerlo rey, porque le gustaba, beneficiaba, llamaba mucha multitud, la multitud lo seguía. Y entonces Jesús evitó esto. Jesús quería evitar estas cosas. La gente lo miraba con una corona como rey, pero Jesús en sí iba de camino a Jerusalén para la cruz. Por lo tanto, le siguen porque ellos también querían ser ganadores de sus propios beneficios. Jesús aquí específicamente comienza exigiendo compromiso de los seguidores. Aquí ya no les gustó. Aquí ya no les gustó. Primeramente, Jesús comienza exigiéndole compromiso. Una palabra que es muy difícil de escuchar, inclusive hoy en nuestras iglesias. Estamos tentados a llenar los asientos de las bancas de nuestras iglesias prometiendo Lexus, un Rolex en cada mano, y no predicar la palabra de Dios. No quieren invitar a la gente a tener una vida llena de alabanza al Señor. Están conformes a mirar gente caminar cómoda en el cristianismo, lo cual Jesús rechazó. La ironía es que las iglesias con altas demandas económicas atraen a la gente con altas demandas económicas. Esa es la ironía. Y las iglesias con alta demanda de integridad atraen a hijos de Dios con alta demanda de integridad. ¿Se ha dado cuenta? Aquellos que están hambrientos, aquellos que están deseosos, aquellos que buscan su bienestar, aquellos que quieren las cosas, aquellos que son como aquel rico que quería la heredad de su hermano, aquellos que querían buscar las cosas que les beneficiara. Estos son los que están con comezón de oír. Pero aquellos que buscan la integridad, la sabiduría, aquellos que buscan escuchar palabra de Dios, llegarán al lugar donde se predica la palabra de Dios y recibirán el mensaje como un manjar, algo delicioso. O sea, la recibirán de esta forma: maestro, qué dura es tu palabra. Mira, después de haber tanta multitud, me imagino que se tenía en la mente, ¿verdad? Después de tener tanta multitud, mira, todos están yendo. Es que tu palabra es dura. Tu palabra es difícil. Jesús le dice: ah, ¿sí? ¿Tenés ganas de irte tú también? Pues vete. El buen cristiano responderá de esta forma: maestro, pero ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Diga conmigo: ¿a quién iremos? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Hermanos, independientemente de lo que te puedan ofrecer, nada satisface tu necesidad, porque tu necesidad es tamaño Cristo. Solo Él la puede llenar, solo Él puede cubrirla, solo Él puede saciar tus deseos, solo Él puede saciar, solo Él puede llenar ese vacío, porque tu vacío no es tamaño $1,000,000, no es tamaño $10,000,000, tu vacío es tamaño Cristo, solo Él lo puede llenar, solo Él. Por eso se le dijo al apóstol Pablo: bástate mi gracia, bástate, no más, no más cosas, bástate mi gracia. Porque mi poder se va a perfeccionar ¿en dónde, mis amables hermanos? En la debilidad. Ahí se va a perfeccionar. Bueno, Jesús va para Jerusalén, derecho a la cruz. Pero la multitud creía que Jesús iba a Jerusalén con una corona de rey. Él es el rey de reyes, pero ellos lo miraban como el rey libertador que llegaría a sacarlo de esa opresión. Se equivocaron. Porque Jesús, al contrario, Jesús comenzó a demandarles compromiso. Jesús comenzó a demandarles que no era fácil, no era así nomás. No era simplemente agarrar maleta y seguir a Jesús. Necesitaban tener compromiso. Jesús no hace fácil el discipulado. Jesús no hace un plan que Él mismo no estaba dispuesto a pagarlo. Al contrario, Él fue el maestro ejemplar por excelencia. Amarás al Señor tu Dios con, como dijo, con todo tu corazón, con toda tu y al prójimo. ¿Qué hizo Jesús? Padre, perdónales. Qué ejemplo más maravilloso, ¿verdad? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Dónde estaba Jesús? En la cruz. ¿Qué habían hecho con él? Todo. Y Jesús les dice: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Amarás al Señor con todo tu corazón. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Angustiado. Pero que no se haga conforme. Amar al Señor con todo nuestro corazón significa que Él gobierna nuestras vidas. Significa que Él va a hacer con nuestras vidas todo, y nosotros lo único que tenemos que hacer es obedecerle, decirle: Padre, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú. Bueno, versículo 25 dice: y mucha gente le iban con él. El versículo 25 marca una diferencia. Marca un cambio de escenario. Jesús viene de comer de la casa de un principal y su mensaje fue dirigido a este pequeño grupo. Ahora se está dirigiendo a una multitud. El escenario es diferente, pero el mensaje sigue siendo el mismo mensaje. Versículo 26. El versículo 26 es un hipérbole. ¿Cuántos entienden la palabra? O sea, se usa en el lenguaje para causar atención, ¿verdad? Para causar la atención y que el efecto del mensaje sea efectivo a las vidas que lo están recibiendo. Jesús no nos pide que aborrezcamos a nuestros padres, o sea, que los odiemos, sino un compromiso que sobrepase los intereses de nuestros padres y lleguemos al interés de Dios. ¿Sí me entienden el punto? Jesús no está diciendo odia a tu padre, no, Jesús lo que está diciendo es ama más a Dios que sobre todas las cosas. Pon a Dios en primer lugar, ama al Señor con todo tu corazón. Cuando dice el versículo ama al Señor con todo tu corazón, significa que no hay lugar para otra persona, porque todo tu amor está ¿para quién? Para Dios. Toda tu mente está ¿para quién? Para Dios. Todo tu corazón está ¿para quién? Para Dios. Le pertenecemos completamente a Dios. A ver, ¿quién le pertenece a Dios aquí? Todos. Si usted no le pertenece a Dios, preocúpese. Al final podemos orar por usted para arrepentimiento. Debería. Con esta multitud, Jesús hace lo mismo que hizo con alguien que quería ser su discípulo. Y a ese hombre le dijo: las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos nidos. ¿Qué le dijo después? Mas el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Lucas capítulo 9, versículo 57. A otro que quería enterrar a su padre le dijo: deja los muertos, ellos que entierren a sus muertos. Lucas 9, 60. Versículo 27. Y cualquiera que no trae su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, Jesús, en el versículo 26, nos pide amarle más a Él y aborrecer nuestra propia vida. Ahora, después de eso, nos pide llevar nuestra cruz. La cruz es el instrumento de nuestra muerte. No solamente la de Jesús, sino la nuestra. Usted me puede decir, hermano, ¿cómo puede hacer que la cruz es el instrumento de nuestra muerte? Quiero recordarle lo que dijo el apóstol Pablo. Con Cristo estoy, se saben bien el versículo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente, nuestra muerte, crucificado. Y dijo después, mas ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Yo morí ahí, en la cruz. Mas Cristo vive en mí. Puede decir conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mas ya no vivo yo, dijo Pablo. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Lucas está hablando a cristianos que entienden qué es cargar la cruz, que significa persecución. Todo aquel que quiere ser discípulo, primero tiene que estar dispuesto a morir. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Ustedes me están siguiendo por comida. Ustedes me están siguiendo, dice multitud, le seguían en el versículo 25. Ustedes me siguen porque quieren estar bien. Ustedes me siguen porque quieren comer. Ustedes me siguen porque quieren sanidad. Pero le dice, bueno, el ser discípulo requiere de negarse a sí mismo. Negación. Me llama la atención cuando Jesús comenzó a llamar a los apóstoles, a sus discípulos. Jesús comienza a caminar y de repente encuentra a alguien que es pescador y le dice, ¿tú qué le dijo? Sígueme. Dice la Biblia que este hombre al instante, sin titubear, ¿verdad? Al instante dejó sus redes y le siguió. Es bien importante detenernos un poco aquí. Y es que Jesús, su palabra, su voz, es autoridad. Es un mandamiento a cumplir, ¿verdad? Tú sígueme. Al instante, estos le siguieron. Específicamente lo que enseña Lucas. Lucas está enseñando a un grupo de hermanos, de cristianos, que saben específicamente qué significa el tomar la cruz. ¿Qué significa el tomar la cruz y seguir a Jesús? Y prácticamente Jesús, Lucas les está diciendo, miren, desde el momento en que ustedes toman su cruz y siguen a Jesús, ustedes son el blanco para ser perseguidos. Ustedes son el blanco para ser perseguidos. Entonces Jesús lo que le está diciendo a todo este montón de gente que le está diciendo, que está siguiéndole, ustedes están cómodos, pero si quieren seguirme, es necesario que tomen su cruz y me sigan. Si toman su cruz y me siguen, y aún así me siguen y me siguen siguiendo, es porque son verdaderamente mis discípulos. Ellos no lo entendían. No, ellos no lo entendían. No lo entendían. Difícil prácticamente de entender. Para los hijos de Dios, este llamado al discipulado confirma el plan redentor de Cristo Jesús. Confirma el plan redentor de Cristo Jesús. Y a esto se le llama, pues, un llamado eficaz, ¿verdad? El llamado eficaz que no tiene rechazo, es un llamado que cuando Él nos llama, usted se para, usted camina, usted obedece, porque es un llamado que usted y yo ya tenemos en nuestro corazón, porque el Espíritu Santo ha obrado en nosotros. El Espíritu Santo ha trabajado en nosotros. O sea que cuando escuchamos la voz del pastor, ¿qué es lo que hacemos? Le seguimos. ¿Por qué? Porque ya nos cambió. Jesús los pone a considerar lo que están buscando, versículo 28. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie todas las cosas que posee, no pueden ser mis discípulos. Jesús continúa diciendo. Jesús ha sido bien enfático, mis amables hermanos, y duro con los que aman las cosas de este mundo, más que las cosas de arriba. En el Evangelio, Jesús habla frecuentemente de las posesiones materiales, seguidamente. Jesús está hablando, cada mensaje, él casi está tocando las cosas materiales. E impuso el error, primeramente, del joven rico, ¿se acuerda? Que únicamente estaba preocupado, era por disfrutar las riquezas. Lucas 12, del 13 al 21. Le dijo a sus discípulos que no se preocuparan por comida y ropa, capítulo 12, versículo 22 al 34. Le dijo al joven rico que vendiera todas sus posesiones y se las diera a los pobres, capítulo 18, versículo 18 al 25. Bueno, el doctor Lucas, que también escribió el libro de Hechos, donde relató, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas en común y debían y tenían las posiciones y las haciendas y repartían a todos como cada uno tenía el menester hacerlos. Hechos 2, 44 al 45. Mis amables hermanos, ser cristiano significa arrepentimiento, algo sencillo, algo fácil, pero que usted y yo no lo podemos lograr con nuestras propias fuerzas. Ser cristiano significa arrepentimiento, una palabra que en el griego significa, más que tristeza por haber pecado, cambio de dirección. Como un soldado, ¿verdad?, dando media vuelta, volviéndose a una nueva dirección, arranca a caminar. Diga conmigo, cambio de dirección. Ese es arrepentimiento. Una vez usted es arrepentido, usted tiene un arrepentimiento, usted ha cambiado de dirección y no anda como esta multitud, sino que anda conforme el deseo de Cristo Jesús. El deseo de Cristo Jesús es que aborrezcan todo, dejen todo. Es más, no amen su vida. No amen su vida. Tenemos allá en uno de los pasajes bíblicos que dice, todo aquel que trate de salvaguardar su vida, ¿qué va a pasar con este? La perderá. Pero todo aquel que la pierda por causa de mí, este la encontrará. Este la va a hallar. Jesús ha sido bien enfático en todo esto. Dijimos que el doctor Lucas, que también escribió el libro de Hechos, lo relató de esta manera, en Hechos 2, 44 al 45. Ser cristiano es un cambio de dirección, un rumbo diferente. Jesús deja claro que ser seguidor de Él significa dejar todo por seguirle a Él. Todo por seguirle a Él. Y rechazar por completo las ofertas de este mundo malo. Rechazar por completo las ofertas que este mundo te da. Por completo. No es que, sí, yo amo a Cristo, pero también las cosas del mundo se ven bonitas. No. Dice la Biblia, por cuanto no eres frío ni caliente, le damos asco a Dios. Dice su palabra que Él vomita al que es tibio. O eres o no eres, o estás o no estás. Así que, iglesia, no te sientas prácticamente en las bancas para sentirte cómodo y decir, bueno, aquí está todo realizado. Siéntate ahí para poner en práctica el compromiso de sumisión a la palabra de Dios, al arduo trabajo que necesitas hacer para digerir la palabra, para atesorar la palabra, para que no seamos solamente oidores, sino que también seamos hacedores de la palabra. Hermanos, ser oidores y atesorar la palabra y guardarla ahí, hay muchos. Yo le contaba a uno de los jueves a los hermanos que yo tenía un manager hace unos años atrás, jamaiquino, que este hombre, hermanos, se sabía la Biblia del Génesis hasta el Apocalipsis mejor que nosotros. Y él dice, y es que en tal parte de la... Y no, es que está en el Nuevo Testamento. No, es que está en la carta a Paul. Hermanos, impresionante. Impresionante. Pero era simplemente tener una información. No era un hijo de Dios. Vivía como vive el mundo. Actuaba como actúa el mundo. Amaba las cosas de este mundo. Ama las cosas de este mundo. Hace las cosas de este mundo. Jesús está pidiendo que nosotros, su iglesia, sus hijos, mire, ve el escenario aquí. Ve el escenario aquí. Jesús está dirigiéndose a una multitud, ¿verdad? A una multitud. Y Jesús lo que hace es darles en el clavo prácticamente. Ustedes lo que quieren es comer. Ustedes no quieren buscar el reino de Dios. Ustedes lo que andan es ansiosos por obtener bienestar personal. Sin embargo, Jesús les dice, bueno, ¿quieren eso? Pues búsquenla. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Y comienza diciéndole, aborrezcan a esto, aborrezcan lo otro, aborrezcan lo otro. Entonces, y al final Jesús sigue siendo más duro. Y el que no hace eso, ¿cuál es la consecuencia? ¿No puede ser discípulo de Jesús? No lo puede ser. Porque ama más las cosas que a mismo Cristo Jesús. Jesús está diciendo, amen a Dios primeramente y luego lo demás. Amen a Dios primeramente y luego lo demás. Busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás, y las cosas vendrán por añadidura. Por añadidura. Quiero dejarte con esto para terminar. No sé hasta qué punto tú te sientes comprometido, no con la iglesia, no con seguidores de Jesús, te sientes comprometido siendo hijo de Dios para con Dios. No sé hasta qué punto tú has considerado alguna vez si realmente tú estás caminando, trabajando, amando a Dios como un verdadero discípulo. No sé si hasta qué punto tú has analizado algún día y has dicho, ¿realmente soy digno de ser discípulo de Jesús? ¿Realmente estoy amando más a Dios que todas las cosas? ¿Realmente estoy amando más a Cristo que las demás cosas? ¿Realmente estoy amando más el reino de Dios y su justicia antes que lo demás? Es hora que comencemos a autoevaluarnos y que digamos, Padre, perdóname, porque quizás no lo he hecho. Quizás mi interés ha estado más basado en, valga la redundancia, en mis intereses y no en el reino. Quizás el caminar cristiano, mi caminar cristiano diario, está más basado en el resultado del actuar bien que en lo que Cristo ya hizo en la cruz. Quizás mi vida cristiana está más basada en los buenos modales, o en las buenas acciones, o en el buen resultado de lo que hago, en vez de amar más a Cristo por lo que Él ya hizo por mí. Quizás nunca lo has hecho, no te has evaluado, pero te invito esta noche a que lo hagas. Hagámoslo juntos. Incline su rostro. Dígale al Señor, Padre, muéstrame, ayúdame, aclárame, enséñame a través de tu palabra. Que mis fuerzas, que mis deseos son vagos, pero que tu palabra, tu deseo, tu propósito es fiel. Y lo único que tú demandas de la iglesia es que te adoremos en espíritu y en verdad. Y que dejemos a un lado nuestros propios intereses, nuestros propios deseos, nuestra vanagloria, nuestra vana forma de vivir. Y que comencemos a ser discípulos dignos de ser llamados hijos de Dios. Que comencemos a ser discípulos que no tenemos nada de qué avergonzarnos. Ayúdanos a que seamos verdaderos discípulos, como Jesús demanda. Ayúdanos a que vivamos para ti. Yo le invito a que con sus propias palabras le diga al Señor. Olvídese del que tiene al lado, de lo que tiene en su casa. Esto es entre usted y Dios. Esto es entre usted y Dios. Que su corazón rebose de alegría, de regocijo. Que su corazón se derrame en adoración. Y que podamos decir, como decía el salmista: oh, cuánto amo tu ley, cuánto amo tu ley. Pónganse de pie, cantamos al Señor.
Temprano yo te buscaré.
Puede cantarlo con nosotros.
Madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Tu gloria y tu poder.
Cántelo bien fuerte.
Mi socorro ha sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
Muchas gracias, Señor. Qué maravilloso eres. En tu nombre hemos dado gracias. Gracias, Cristo Jesús. Muy bien, mis amables hermanos.